Atención, pregunta. ¿El iPhone fue el primer smartphone que hubo?
No.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿Cuál fue?
El Ericsson. ¿Por qué no sé? Porque llevo toda la mañana Eduardo con el tema, vamos. No por mi conocimiento.
Se metió el tío ahí.
Claro. Cada vez que decía tú lo del iPhone, decía, no, fue el Ericsson.
Ya. Pero la revolución que supuso el iPhone...
El iPhone, sí, ha sido eso, incuestionable.
Aparte, claro, hombre.
Claro. Y veremos cuáles son las revoluciones pendientes. Yo por esto, en fin, estas cosas, cuando tengo alguna duda, se la pregunto al que más sabe, que, como bien sabéis, es Miguel Ángel Uriondo, que es experto en nuevas tecnologías de mercados.es. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, espero que el año sea bueno para ti.
Igualmente.
El 10 años del iPhone. Cuando apareció el iPhone, ¿teníamos idea de hacia dónde iba a derivar?
La respuesta, yo creo, Carlos, es que no. Y de hecho, respondiendo a lo que has preguntado antes, y es si el iPhone fue el primer smartphone, yo aquí tengo una teoría. Sí existía la palabra smartphone, había teléfonos de Nokia, de BlackBerry, de Palm, que presumían de serlo, pero yo creo que es uno de esos casos en los que una palabra cobra verdadero sentido incluso después de que ya existe. Y una cosa que yo creo que vosotros todos entenderéis porque os gusta comer bien. Estoy seguro de que habría algo que se llamaba jamón antes del ibérico de bellota. Pero cuando salió el ibérico de bellota en la conferencia más jamón, todo el mundo entendió que eso era jamón de verdad. Y a partir de entonces, cuando hablar de jamón, hablar de ibérico de bellota. Y eso yo creo que fue lo que generó realmente el iPhone para el mundo del smartphone.
Y luego la evolución, hemos visto que el iPhone se ha conformado, se ha confirmado como un pequeño ordenador, es una terminal que llevamos en nuestro bolsillo y podemos escribir, ver la televisión, ver una película, ver el tiempo que va a hacer, llamar a un taxi y ahora ya pagar o subir a un avión. Con lo cual ya decimos, ¿quedan muchas más cosas que hacer con un teléfono inteligente?
Sobre todo yo creo, Carlos, la clave está en que era mucha gente que pueda hacer esas cosas con un teléfono inteligente. Una de las cosas que a mí me llaman siempre la atención del tema del iPhone y que conviene destacar es que en España, por ejemplo, iPhone supone a lo mejor un 8% de cuota al mercado de smartphones. En realidad, ahora mismo puedes comprarte por menos de 100 euros teléfonos que le dan sopas con onda al primer iPhone. Y si te pones a pensar, en realidad, el primer iPhone todavía no tenía 3G, cuando ahora ya estamos hablando de 4G y de 5G. El primer iPhone, el que se presentó en 2007, no tenía aplicaciones tal y como lo conocemos. Eso es una cosa que a mucha gente no se acuerda, que el primer iPhone no tenía aplicaciones. ¿Por qué no se acuerda? Porque nosotros no vivimos en España el primer iPhone. El primer iPhone lo vivimos en España, el que fue el iPhone 3G, el año siguiente, en 2008, que fue cuando lo trajo Telefónica. Hasta entonces era una cosa que solamente habían catado los americanos y los ingleses.
Entonces, con aquel teléfono se podía hacer una foto, llamar, ser llamado y enviar un mensaje por SMS.
Y se podían hacer más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se presentó, que para mí es una de las cosas revolucionarias, y yo probablemente es una de las cosas que utilizo más en mi día a día, es que Google presentó los mapas en el teléfono, cosa que hoy en día yo creo que es fundamental, y sobre todo si ya vas al ámbito de la conducción. Porque una de las cosas, Carlos, si me hablas del futuro de los smartphones, tienen que ver con el coche conectado, cómo vamos a relacionarnos con nuestros vehículos, cómo vamos a hacerlo con la voz, de manera que cada vez nuestra interacción con el vehículo sea más orgánica y no nos obligue a distraer la atención de la carretera para tocar pantallitas. Eso es hacia lo que vamos. Los asistentes de voz, por ejemplo, en la última feria de Las Vegas de electrónica de consumo, el CES, probablemente lo que más se habló fue de asistentes de voz virtuales, una cosa en la que también el iPhone resultó revolucionaria en su momento con Siri.
¿Esto del Internet de las cosas qué es?
Internet de las cosas, básicamente, Carlos, es que todo lo que ahora mismo nos relacionamos con ello prácticamente tiene la posibilidad de estar conectado. Por ejemplo, la ropa en una tienda ya en muchos sitios puede estar conectada con los propios sistemas de logística de la misma tienda para que en un momento dado puedan saber dónde circula el producto. ¿Qué pasa? Las cámaras de las calles, es que prácticamente no hay un objeto hoy en día que no puedas decir que es susceptible de ser conectado. Los cascos que te pones todos los días, de hecho Apple presentó recientemente unos cascos que tenían esto, las consolas de videojuegos, la ropa, el reloj, las carteras. Ahora mismo no se me ocurre un objeto, más allá de la alimentación a lo mejor, que no le puedas meter en un momento un chip y conectarlo de alguna manera a una red. Y cómo la inteligencia de esa red permite generar inteligencia de consumo es una de las revoluciones que tenemos pendientes para los próximos años.
Es decir, ¿tú no te atreves a aventurar cómo será el iPhone 16 dentro de 6 años o 7, los que tarde?
El iPhone 16, hombre, en realidad nos tocaría dentro de como 8 años, una cosa así. Pues fíjate, por ejemplo, en factor forma, podemos decir que si te pones a pensar no ha cambiado tanto el iPhone desde su origen. Era un Black Mirror, como luego la serie de televisión, era un espejito negro que nos ha acompañado desde entonces. Ese tipo de cosas yo no creo que cambien mucho. A lo mejor cambia el tema de interactuar menos con la pantalla táctil y más a través de la voz. A lo mejor que no sea un teléfono propiamente dicho, sino que sea solamente una interfaz de voz que llevamos por encima en la nube. No sé si viste la película Her con Scarlett Johansson, en la que veíamos cómo los protagonistas llevaban una especie de casquito con el que interactuaban y ellos les daban toda la información. Y luego un montón de pantallas en que se encontraban en todos lados les ofrecían las respuestas a sus preguntas. Entonces, a lo mejor no nos convertimos en personas tan dispositivo-céntricas, sino en personas que estamos más conectadas a través de un dispositivo que es un asistente virtual que nos lleve a todos lados y nos ayude a responder todas nuestras dudas y nuestras inquietudes, excepto las filosóficas. Eso espero que no lleguen a resolvernos.
Sí. ¿Tendremos ya wifis generalizadas incluso en plena calle?
Sí, bueno, en realidad, si te pones a pensar, el wifi, que es una tecnología maravillosa y que nos ha hecho muy felices a todos, va a ir poco a poco cediendo paso a la conectividad de operador, porque ahora mismo tú tienes 4G en cualquier parte de España. De hecho, en España tenemos una de las mejores plantas de 4G de Europa, lo cual es verdaderamente importante y es fabuloso. Entonces tú puedes estar conectado en prácticamente cualquier lugar, y ahora con el advenimiento del 5G prácticamente todos los dispositivos se van a poder conectar utilizando esta tecnología. Entonces, ¿qué va a ser ubicua la conectividad? Sí, que el wifi seguirá, probablemente sí, porque utiliza bandas de frecuencias no licenciadas que son importantes, pero yo creo que si los gobiernos son serios a la hora de distribuir frecuencias y los operadores siguen haciendo el mismo trabajo que han venido haciendo hasta ahora, vamos a estar conectados hasta en la sopa, Carlos. No vamos a separarnos un momento de la conexión, cosa que ya en cierto aspecto pasa ahora.
¿Por qué no han funcionado las gafas? Las gafas que en teoría serían una pantalla de ordenador.
Pues fíjate, a lo mejor por lo mismo, por lo que en su día no funcionaron las tabletas. Y otra cosa que lanzó Apple poco después del iPhone fue el tema del iPad, que también fue bastante revolucionario en su momento. Y si ahí me preguntas, ¿hubo tablets antes del iPad? Yo te diría, sí, hubo tablets antes del iPad. Probablemente hubo más tablets antes del iPad que smartphones antes del iPhone. Pero ¿qué pasó? Que no eran los adecuados. Entonces, yo creo que no hemos visto todavía un factor de este de gafas que realmente convenza a todo el mundo o que sea comercial. Es verdad que Rajoy se ponía las Google Glasses y todo el mundo nos hacíamos fotos con ellas y tal, pero ¿era algo que realmente tú fueras a llevar en el día a día? Pues falta alguien que revolucione eso y que nos muestre un chisme que nosotros estemos dispuestos a llevar, porque al final tener algo que la gente quiera utilizar es la clave. Hubo una presentación del iPhone justo hace 10 años, una de las cosas que más claras tenía Steve Jobs es que él iba a revolucionar el mundo. Él sabía que con esto, y cuando ves la presentación es algo alucinante, él sabía que iba a transformarlo todo. Entonces, él decía que como Wayne Gretzky, el jugador de hockey sobre patines, él no patinaba hacia donde estaba el puck, él lo que hacía era patinar hacia donde el puck iba a estar. Entonces, yo creo que eso es lo que hizo bien Apple en su momento y lo que todas las empresas siempre intentan hacer, llegar no hacia donde estamos ahora, sino donde vamos a estar en el futuro.
Jobs, que no era un ingeniero al estilo, es decir, que él no era inventor, pero sí que daba la idea para que se la desarrollasen los demás. ¿La muerte de Jobs ha lastrado un crecimiento evidente de Apple?
Bueno, es muy difícil, a mí en esto me cuesta, es muy difícil decir que se ha lastrado el crecimiento de una compañía que incluso después de la muerte de Jobs se ha convertido en la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo. Entonces, hablar de lastrar el crecimiento, lo que sí probablemente ha hecho es generar una compañía más conservadora. A mí cuando me preguntan cómo va a ser el nuevo iPhone, pues todas las prestaciones que se me ocurren que va a tener son prestaciones que ya tienen otros teléfonos, prácticamente todas. Oye, tendrá más resistencia al agua como Samsung, o tendrá carga inalámbrica como Samsung. Me da la sensación de que lo que sí han perdido con la muerte de Jobs ha sido el foco en la innovación dura, y ahora realmente yo creo que sencillamente están intentando hacer cosas, pues oye, pues lo de los cascos inalámbricos. Sí, pero no es algo que vaya a transformarte la vida. Yo creo que están en un movimiento más conservador, de hacer lo mejor de lo mejor, porque es un producto muy aspiracional y todavía es el preferido por directivos y gente de dinero, pero no creo que estén poniendo el mismo foco en innovación que ponían en tiempos ellos.
Y una última cuestión. La incorporación del grafeno se decía iba a ser prácticamente inmediata. Todavía no lo es. El grafeno, este material que permitirá efectivamente que un iPhone se pueda doblar y se pueda atar a la muñeca. ¿Eso llegará con el 16, con el 22, con el 38?
Bueno, es una serie de agregación de tecnologías. Sí, probablemente el grafeno jugará una parte, pero fíjate, yo donde creo que el grafeno tendrá más importancia, porque las pantallas flexibles, ha habido ya algún intento de pantalla flexible. La pregunta es, ¿realmente te resulta muy cómodo que tu pantalla se flexione? Pues yo no lo veo tan claro, pero donde sí debería tener un papel fundamental el grafeno, y eso es lo que estamos esperando todos, es el tema de la duración de batería. No hay encuesta hoy en día entre consumidores que, preguntados sobre qué es lo que más quieren de su teléfono, es que la batería aguante más. En su día Nokia, cuando intentaba resistirse del la fama inconmensurable del iPhone, ellos siempre argumentaban que sus teléfonos duraban muchísimos días, y vosotros os acordaréis de que antes un teléfono era una cosa que te duraba encendido la mundial. Hoy en día es un problema, porque como cada vez les exigimos más, cada vez tienen más procesadores, cada vez hacen más cosas, es verdad que ya están consiguiendo que el teléfono te aguante un día. Pero si yo creo que la revolución del grafeno va a ser que el teléfono, en vez de aguantarte un día, te dure 5. Y eso es lo que exponencialmente será clave, y ya no solamente para los teléfonos, sino para el desarrollo de cosas como el coche eléctrico, que se nos viene encima.
Qué interesante es escucharte siempre, Miguel Ángel. Miguel Ángel Luriondo, periodista experto en nuevas tecnologías de mercados.es. Miguel Ángel, un abrazo, gracias por todo.
Otro muy fuerte,
Hasta
Carlos.
Hasta pronto, gracias.
Lo escucha, habláis como si hablara yo.
Idéntico.
Sí. ¿Cómo era tu primer teléfono, Goyo?
Yo tuve un NEC P100. Esto era un ladrillaco. Lo compré en el Corte Inglés en el año 95 y conseguí que este teléfono se convirtiera en el primer teléfono extraplano del mundo.
Sí.
Lo apoyé en el salpicadero de un todoterreno chiquitito que yo tenía. Era verano, llevaba las ventanillas bajadas. Iba camino de Virgen del Cortijo a la sede de la productora en la que yo trabajaba, y cogiendo una curva se desplazó por encima del salpicadero y salió por la ventana. Y vi por el espejo retrovisor cómo un camión hormigonera que venía detrás lo dejaba completamente aplastado. Paré el coche en la cuneta, me bajé y lo guardé de recuerdo, pero bueno, un teléfono que ya por aquel entonces costaba un dineral, cerca de 50 o 60 mil pesetas, imagínate, y al final, pues para nada, para tenerlo, pues eso, como el primer teléfono extraplano de la historia, claro. Guardadito en mi casa.
¿Y el primero de mi Mari José?
Pues mira, no me acuerdo, o sea, yo sé que era gordo y azul. Me lo regaló un amigo mío, mi amigo Juan Antonio, y o sea que no me costó nada porque fue un regalo, porque él se había comprado uno mucho mejor, pero yo no tenía, y era pues gordísimo. Ese duró un montón porque luego pasó a manos de mi madre, y bueno, yo no sé cuánto tiempo estuvo en funcionamiento, pero aquello era indestructible absolutamente.
Ahora costaría una pasta.
Una pasta,
pero
claro.
Una pasta, ¿eh? Se están valorando entre los 200 y los 1000 euros según qué modelos en eBay, en Wallapop y en Amazon. Bueno. Ojo, si tenéis alguno por ahí, no lo tiréis.
Pues yo los tengo guardados todos.
Pues no los tires.
Un Motorola de
eso. No, cuidadito, ¿eh?
Un Motorola.
Bueno, pero ya no sirven, ya no funcionan.
Lo
no,
compran pero... coleccionistas. Mira, el Motorola Dynatac 8000X, el primero de la historia. Se estalló en el año 1984, sale en Wall Street. El que lleva Michael Douglas, que es un aparatazo de aquí te espero. Ese está por encima de los 1000 y pico euros, casi 2000 euros.
Yo en el 93, 94 me parece que era, o 95 por ahí, tenía un Motorola con una batería extra, que era una gorda, ¿te acuerdas? Y el Motorola lo tenía que llevar como una pistola aquí puesto en el... gordísimo.
Era un ladrillo.
Era un ladrillo.
Sí, sí, sí.
Era un ladrillo que además no servía en todas partes, pero recuerdo que descarriló un tren que iba yo para pa Barcelona, me parece. Vamos, descarriló, que se salió. Y fui a llamar por teléfono y no había cobertura. Entre Zaragoza y Barcelona no había ninguna cobertura. Y todo el mundo que tenía móvil, nadie podía hablar, ¿no?
Podías hablar si estabas en Madrid, Barcelona, claro, no, Sevilla, Valencia, tal. Sí, sí. No, si ibas, conduciendo de Sevilla a Madrid...
No podías.
Poquito a poco, ¿no? Manuel, ¿y usted? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, aquí parece mentira, estamos en Canarias, pero pasando un poquito de frío.
Bueno, estaban ustedes hoy a 21 grados, ¿eh?
Sí, pero la sensación que hace aquí en la capital...
Es de 20.
Poquito, vamos, yo estoy con jersey, para que se haga una idea.
Oy. Sí. Bueno, con un jersey. Qué terrible. Qué terrible.
Sí, sí, bueno, yo soy de Cali, pero vamos, estoy viviendo ya de aquí hace muchísimos años y estuve hace poquito allí en Cali y nada comparado el frío que hace allí en Cali, la verdad.
Eso es verdad. Y entonces aquel móvil...
Yo siguiendo un poquito con la línea de esos ladrillos, yo quería comentar el primero que tuve, que era también Motorola. Y yo no sé si ustedes os acordáis, pero antes los móviles tenían antenas.
Sí, claro.
Este tiene antena y si ya era un ladrillaco, pues con esa antena, pues vamos, eso lo multiplicaba el móvil, que vaya tela. Y también recuerdo que eso, vamos, no tendrá mucho que ver con el móvil, pero antes no había las compañías estas... No estaba, digamos, lo que era el contrato. Antes yo lo que tenía era el pago de la tarjeta. Lo de incrementar el saldo cada vez que se te agotaba. Y sí recuerdo bien que los mensajes, estos, los SMS, valían, pero vamos, un pastón.
20 duros.
algo así era.
Sí, 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 20 duros, valía un SMS. Era algo... O por ejemplo, que te llamara tu propio contestador, te avisara... Que tiene usted 7
era
llamadas.
Caro, sí, era caro.
El buzón de voz que se conoce ahora.
Sí.
Eso eran 20 duros.
Sí, sí. ¿Tú te acuerdas uno que salió? Yo lo tuve cuando nació mi hijo, tenía yo ese. Uno que se doblaba, era como una concha de. El tamaño de una concha, ¿no? Se doblaba y luego cuando se abría tenía el teclado. Era muy malo, muy malo. Aquel modelo se vendió mucho.
¿Pero era Motorola?
No, no recuerdo qué marca era.
El primero de concha fue el Motorola StarTAC, que era.
Sí, pues sí, eso, puede ser. Sí, que se doblaba, sí, era
sí,
como.
Sí, sí, sí. Sí.
Se doblaba como que se doblaba.
Sí, sí, sí. Era, al final parecía, tenía la sensación de tener una concha como la de Santiago, ¿no? Uh-huh. Ese tamaño tenía más sí, o menos. Sí. Entonces lo abrías y en un lado tenía las teclas, digitales por supuesto, uh-huh. Y en el otro tenía, pues nada, la pantallita.
Claro, que tenía tapa, vamos.
Sí, 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 una tapa, claro. Pero la tapa era la pantalla y que se abría,
era,
sí.
Como un estuche sí. De maquillaje.
¿Verdad? Eso es, igual que un estuche de maquillaje.
Digo. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Pues mira, yo te quería comentar de que yo tengo un teléfono de estos obsoletos.
Sí.
Pero es el mejor teléfono.
Ajá. ¿Y cuál es el modelo obsoleto?
Pues es un Sony Ericsson de esos. Lo compré hace 10 años.
Bueno, 10 años... Bueno, tampoco es tan obsoleto. Bueno, sí, 10 años sí, la
sí,
verdad que...
Soleto, sí.
Sí, 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 sí. ¿Y qué tal le va? Bien, ¿no?
Me va fenomenal, mejor que los modernos.
Bueno, ¿y qué hace usted con el teléfono? ¿Hablar y ya está?
Pues hablar y mandar mensajes, pero es que los WhatsApp esos a mí no me convencen. Lo veo sin alma.
Claro.
Hombre, pues pero vamos, que solucionan bastante las cosas, ¿eh?
No, la tecnología la veo fenomenal. Pero hasta cierto punto.
No, si no le...
Los Pokémon los caza tirándole el teléfono a la cabeza.
No, sí, mira,
entre los ejecutivos hay una tendencia ahora y es usar el smartphone de lunes a viernes, en caso de que sus jornadas laborales vayan entre semana, y luego los fines de semana utilizar un teléfono como el de esta señora, que no tenga funciones, que solamente sirva para llamar y para recibir llamadas, ¿eh? Y a lo mejor mensajitos, y punto. Porque lo que quieren es estar conectados, pero no del todo.
Sí. ¿Os acordáis del Motorola StarTAC?
Claro.
Fue el...
Ese es el que yo decía, ¿no?
Sí, el primer diseño flip de estos de...
Ese era el que yo decía.
Que es verdad, los teléfonos llevaban una antena.
Antena, sí.
Que producía cáncer, ¿no os acordáis?
Sí.
Eso decían.
Sí, sí, sí. Y luego la verdad que el triunfo de los Nokia durante mucho tiempo fue avasallador, ¿eh?
Sí, pero ahora no
lo llevaban,
desapareció.
Todo.
No, desapareció.
Es increíble, claro. Lo poco que dura. Ganan mucho dinero, pero dura muy poco.
Santiago, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, querido amigo? ¿Qué tal?
Pues a mis 89 casi años, pues me encuentro bastante bien.
Ah, ¿no sabe usted lo que yo me alegro?
Yo he visto nacer la televisión, he visto nacer el móvil, por supuesto. He visto nacer muchas cosas, además soy hijo de médico rural. Yo le saludé a usted en la presentación que hicieron en el programa aquí en La Rioja, en Rioja Forum, porque yo fui presidente del Consejo Regulador de Origen Rioja y conservo una de las tarjetas de Abre Libros firmada por usted. Y le oigo todos los días, le leo en el semanal, pero yo planteo el tema de que hoy ha sido el objeto del programa. no solamente desde el punto de vista de las calidades, de las condiciones, perdón, porque es que estoy saliente, además de un trancazo que ayer tomé la última penicilina, o amoxicilina, mejor dicho, este chico lo sabe, sí. Y yo uso el teléfono lo mínimo posible. Para mí es un medio auxiliar, como tantos otros que tengo en el despacho, como fue la pluma de avestruz para los escritores del siglo de oro. Yo soy, además, economista también, soy un humanista, de lo que me va quedando, leo todos los días, en fin, se leía en la escuela de mi pueblo y al Quijote, y entonces, para mí, me invitaron una vez a hacer una presentación hace 15 años que perdí a mi esposa, sobre el tema de que estamos hablando ahora, una empresa informática concretamente que se instaló aquí en Logroño y se fusionó con otra pequeña que había, pero muy buena. Y yo entonces lo enfoqué desde el punto de vista conceptual, de las glosas a internet, ya sabe, de las glosas emilianenses, sí. Las primeras de Gonzalo de Berceo, las primeras en lengua castellana. Cómo el hombre, a través de la historia, ha sido capaz de llegar a descubrir lo que ya está, hay que descubrirlo, no inventa nada, descubre lo que ya está, puesto por Dios en el mundo al alcance de todos, que con su ingenio, con su esfuerzo y con su trabajo vayan consiguiendo mejores condiciones para comunicarnos unos con otros. Y me regalaron el primero a mis hijos cuando estaba muriendo mi esposa hace 15 años.
¿Y lo conservo todavía o es el mismo que tiene?
Sí, señor, lo conservo todavía, pero ya no en uso, ahora tengo ahora un Galaxy de Samsung, en fin, porque poco a poco, pues claro, ya en el último, me parece que es el cuarto este, se van perdiendo las pilas, las condiciones, en fin, y mejora la situación de comunicación con el nuevo que se va lanzando. Pero vamos, que es como en Wikipedia, por ejemplo, entrar cuando lo necesito, es expresamente porque yo soy del bachiller del plan del 38 de plena guerra civil, que tenemos la Wikipedia en la cabeza.
Pues ya lo he visto, ¿eh?
No, ¿cómo está de cabeza?
Impresionante. ¿Qué tío?
¿Qué pila?
Eso, para dar eso una sí conferencia que me ahora mismo, vamos.
No, pero adelante. Esto se llama ligar el pase, ¿eh?
Oh, madre
¡qué
mía.
Grande!
Steve, yo al taxi, al lado de Steve. Lo que yo te diga.
Señores, enhorabuena, caballero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la Alta Mancha, Tony, ¿qué cuál? ¿Llevabais aquel teléfono, tú te acuerdas?
¿Cuál?
Que era uno planito, cuadradito, chico.
Ese
y
lo
tenía,
tuve.
Y tenía sí. Un brazo que se extendía, que era el micrófono.
Era un
sí,
Sony.
Sí, sí. Pero yo el primero que tuve era el grande, el ladrillo este grande. Que como soy una visionaria, dije, va, esto no va a funcionar y se lo regala a mi padre, porque creía yo que no, que no me iba a servir para nada, fíjate. Pero he tenido de todos, ¿eh?
Pero ese, ¿os acordáis? El que era
sí,
Sony.
Yo lo tuve. Sí.
Ese lo tuve yo también.
Era Sony, sí. Y parecía, era lo más chulo que había sí. En aquel momento, porque sí, era una cosa
decía,
como
más pequeño ya no puede ser.
Y chiquitito, pero tenía muchos problemas.
Es que eran más chicos que ahora, ¿eh?
Y hubo un Nokia que era como rectangular, muy finito, parecía casi un bolígrafo, lo tuve yo también y lo perdí.
Iván, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cómo ha visto evolucionar usted la telefonía móvil?
Bien, bastante bien. Yo estoy muy metido en el mundo del móvil. Yo cada año que sale un nuevo móvil, pues ahí que voy. Y me encanta el mundo del móvil. Y quería comentar que antes del iPhone, antes de tener el iPhone 3GS y el iPhone 4, tenía un móvil así, estilo BlackBerry, que era de marca china, aparte de que tenía dual SIM, que se podía meter dos tarjetas SIM. También tenía televisión analógica. Sacabas una antena para arriba y te ponías en la calle y a ver la televisión analógica.
¿Ah, sí, tenía?
Gracias. Sí, tenía eso. Y ya ves tú, era salir de trabajar, empezaba los partidos de fútbol y nada más salir de trabajar y conectarme a la televisión y verlo. Eso sí, tenías que moverte para poder buscar bien la señal, porque si no te quedabas en blanco, vamos, como se veía antes la televisión.
Pero yo no me acordaba de que había móviles donde se podía ver la televisión. Bueno, ahora sí, pero...
Yo no me acordaba tampoco.
No, yo no. Julián, buenos días. O Jesús, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien, desde Palencia. Oye, mira,
te llamo, digo, bueno, pues el tema también, como al oyente anterior, pues el mundo de los móviles pues siempre me ha llamado la atención desde el primero que tuve en el año 97, un Ericsson 628 que era estrechito pero con una batería que era tan gruesa como el propio teléfono, que era bestial de bueno, pero que hacía muy poquitas cosas. Y con ese teléfono, como fui el primer teléfono, pues tuve mi primer encontronazo con el mundo móvil, que es, activé por desconocimiento del aparato el desvío de llamadas al primer contacto que tenía en la agenda, y el día, pues ya sabes, estas cosas siempre te pasan el día que más te llaman. Y al pobre muchacho pues le frieron, a sobre todo a su padre, que era de aquellas, era la vivienda de sus padres, pues le frieron a llamadas. Y ahora en la actualidad tengo un... Dime.
Pero ¿se podían ya desviar las llamadas con aquellos modelos?
Sí. Podías desviar las llamadas, podías... a ver qué más cosas... Venían con 10 melodías, podías cambiar la melodía. De hecho, originalmente nadie ponía melodías, todo el mundo ponía un sonido telefónico, y cuando se oía una melodía, pues resultaba de lo más chocante. Nadie ya tiene puesto más que melodías. Acuérdate cuando salieron los tonos y los ponitonos que te descargabas y que te costaban un dineral. Pues sí, ya se podían hacer desvío de llamadas ya en el año 97.
Sí, mira, vale.
Pero ya tengo un iPhone. Y otra cosa que me pasó, y muy rápidamente, estando en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Londres, antes, ahora, como decía el oyente anterior, tienes dos tarjetas SIM y puedes meterlas en un teléfono. El que tenía dos líneas tenía que llevar dos teléfonos. No era muy habitual, pero a mí me pasó en el aeropuerto de Londres que, llevando dos teléfonos, al pasar el control me preguntaron que por qué tenía dos teléfonos. Digo, bueno, pues porque necesito dos líneas. Y me dicen, ¿le importa que le hagamos un test para comprobar si tiene explosivos los teléfonos? Digo, claro, porque entendían que dos teléfonos era sospechoso. Digo, haga el favor de comprobar si tiene explosivos porque lo llevo en el bolso del pantalón. No vaya a explotar eso. Y sí, pasaban cosas curiosas, como el hecho de que mi mujer nunca quiso tener un iPhone hasta el día que se lo regalé, porque claro, porque un iPhone, porque cuesta mucho dinero. Ya el día que se lo regalé cambió de opinión. Pero sí, los móviles han evolucionado desde el Nokia con Symbian al Microsoft Nokia con Windows Mobile, que ha sido un fracaso absoluto. No sé si le has llegado a probar.
No lo he probado, no.
Pues nada, no te tomes la molestia.
Cosas se aprenden, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate que yo, en la entrevista primera que hiciste, me llamó la atención lo del iPad, porque yo lo uso para todo, mucho más que el móvil, fíjate.
Sí, pero está en desuso, fíjate ahora.
¿Qué dices?
Sí, los iPads.
Yeah. Pero para
se
nosotros...
Se están vendiendo cada vez menos.
Sí, pero para nosotros, curioso, por ejemplo, yo no puedo escribir.
En beneficio.
A mí me viene muy bien.
Yo no puedo escribir en
el teléfono. Yo lo uso, cuidado. O sea, el iPad yo lo llevo. De hecho, se me estropeó el otro día y me lo están ahora en un sanatorio de iPads y de iPhones. Me lo están limpiando, me lo están arreglando y demás. Pero se están vendiendo menos. No sé por qué. Hay cierto desapego a las tablets ahora. No sé. Quizá porque los teléfonos móviles, los smartphones, en concreto, yo tengo un iPhone 5, bueno, yo tengo un 6 ahora, pues cumplen cada vez más funciones y cada vez utilizamos menos. A mí me gusta la pantalla un poquito más grande. Pero yo no sé a vosotros.
Hay cosas que no veo.
Yo tampoco. A mí me viene muy bien que la pantallita sea grande, jolines, para poder ver mis cosas. Pero bueno, oye, sobre gustos.
Yo soy de los de no sin mi iPad. Vamos.
Sí, yo igual, yo voy con el iPad a todas partes.
Sí, no sin mi iPad, pero
además tienes que escribir algo. Yo en un teléfono pequeño, yo tengo un iPhone también. Yo en el iPhone no puedo escribir. No veo. No veo.
¿Sabes otra de las cosas que ha cambiado de nuestros hábitos la utilización de los iPhones o de los smartphones? Cada vez se ven menos relojes de pulsera. Fijaros, de verdad, mira que es un artículo maravilloso, es un accesorio para los hombres y para las mujeres, extraordinario, ¿no? Es un artículo que... Pero bueno, cada vez la gente a la hora de consultar la hora que es, tira más de teléfono, por lo tanto, se va olvidando de ponerse un reloj.
Claro, sí. Y el calendario de la mercería de la esquina ha pasado de moda también.
También,
ya, claro,
el almanaque.
Esas cosas bonitas, tan bonitas.
Ese es un tema del día.
Claro.
Ese es un tema del día. Exactamente. Yo tenía un calendario del ejército, que para eso lo presenté yo el año pasado, enorme, con todos los meses, iba, y ahí en la cocina de mi casa mi mujer pone vacuna del niño, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues no hay un calendario, no he encontrado un calendario para colgar.
Pero José Mer, de interview que teníamos aquí, que alguien lo quitó. Sí,
claro. No, eso porque alguien, no sé quién, sí, le debió molestar que Macoque estuviera aquí con nosotros todos los días.
Estaba con nosotros y
bien,
muy a gusto.
Bien mona que estaba.
Y bien mona.
Al lado del Betis, estaban los dos.
Exactamente.
Va a verlo.
Teresa, buenos días.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Mira, yo le voy a contar una cosita que me pasó a mí. Que yo, mi teléfono no me acuerdo nunca del número.
Sí.
De mi móvil nunca. Pero yo, para salir a la calle, llamé al fijo. Para ver si tenía yo saldo para ir a la calle, ¿no? Entonces, cuando llego a la calle, cojo y digo, ¿me habrá llamado alguien? Llamo a mi teléfono fijo, digo, ¡ay, ese es mi hijo! Claro, al marcar el número, pues suena mi móvil. Digo, ¡ay, ese es mi hijo que me está llamando! Cuelgo el fijo. Vuelvo, digo, pues yo veré quién ha llamado. Entonces vuelvo a llamar otra vez y suena el teléfono. Suena el teléfono. Bueno, el mueble está enfrente del teléfono fijo. Y yo de un lado para otro. Mire usted, por la madre que me parió, que yo no me acordaba que yo había llamado. Y yo ya, de un lado para otro, digo, pues mi hijo está trabajando en un sitio y está ocupado. Digo, no, pues ha colgado que tendrá un cliente. Voy para allá, pongo el teléfono en su sitio. Digo, pues voy a llamar y que no sé yo. A la cuarta va la vencida. Y digo, me cago en la leche que yo mamé. Pues si yo fuera que llame a mi teléfono. Que yo no me acordaba de mi número.
Que me he perdido.
Cuatro veces. Del juez del teléfono.
O sea, vamos a ver. Vamos a ver
quién me ha llamado. Bueno, muchas gracias.
No, perecé, hombre, perecé, Teresa.
¿Qué?
Es que no me he enterado bien. Vamos a ver.
Mira.
Usted.
Yo iba a la calle a comprar.
Sí.
Y llamé de mi móvil al fijo.
Sí.
Digo, voy a ver si tengo saldo. O está el teléfono funcionando, porque yo no lo entiendo muy bien.
Eso.
Entonces, cuando yo vengo de mi plaza, digo, a ver si me ha llamado alguien. Porque yo siempre, mi hijo llama, ¿no?
Sí.
Y había un teléfono ahí en el fijo. Digo, sí. Pues lo voy a llamar a ver quién es. Llamo, cuelgo, llamo al teléfono que está marcando el móvil. Y suena el móvil mío.
Eso.
Digo, ese es mi hijo que está trabajando. Cuelgo el fijo, voy a coger fijo. Llamé otra vez. Y entonces, claro, le digo, pues mi hijo que tiene un cliente y no puede venderme. Ha colgado. Pues no voy a ver quién es. Pues yo no me pongaba a poner los mandados en el frigorífico hasta que no vea quién me ha llamado. Digo, le da la madre que me parió a mí. Y así, yo, la que llamaba antes. Oiga,
era usted que se estaba usted llamando a sí misma.
Sí, pero yo creí que era mi hijo.
Claro.
Porque mi hijo está trabajando en un banco y claro, cuando me llama y entra un cliente, pon cuelga. Y digo, puede ser que ha colgado a mi hijo. Y era yo la que colgaba. Vamos, eso lo he contado yo hasta en un entierro.
Ahora háblame del Corte Inglés, si puedes.
Venga, sí, vamos a intentarlo. Vámonos al supermercado, porque es mucho más fácil empezar el año con el supermercado del Corte Inglés, con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos para llenar tu despensa y poner al día toda tu casa. Galletas, cereales, conservas, bebidas, refrigerados, pescados, carnes y frutas, geles y detergentes, todo lo que necesitas de tus marcas favoritas y con un 70% de descuento en la segunda unidad. El supermercado del Corte Inglés alimenta tu vida.
Yo al principio te reconozco que no lo entendía, ¿eh?
Bueno, luego sí, lo hemos ido pillando, porque... pero...
Yo sí, lo he entendido, porque a mí me ha pasado alguna vez también.
Ya, ya, ya.
Pero qué arte más grande, por favor. Qué arte más grande. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos Muy buenas. Días. Mira, yo llamo, no, llamo para contaros una parte un poco menos divertida respecto a la telefonía móvil, aparte de que he trabajado en telefonía móvil un par de años. Veo que hay que recordar un poco a todo el mundo la parte medioambiental del tema de la telefonía móvil, porque, bueno, venga, me cambio el teléfono, así alegremente, sale el iPhone 5, el iPhone 6, el iPhone 7, el iPhone 10, y yo cojo y me lo voy cambiando, así como por ejemplo hace mi tío, para mandar un WhatsApp o hacer una llamada. El pepino de teléfono no sabe, desconoce por completo sus capacidades y... Vamos, me refiero al alcance que tiene esta tecnología que lleva, pero como es así una especie de snob, pues él se lo cambia, vacila ahí con sus amigos, y bueno, este tipo de gente, que bueno, que están en su derecho, pero se olvidan un poco de que los recursos que tenemos, hablando un poco del tema de los superconductores que se utilizan para fabricar los teléfonos, pues son limitados y están generando una serie de problemas a nivel mundial, que aquí, como vivimos en nuestra burbuja de lo que es el marketing, el consumismo, la publicidad, de todas estas historias, pues entonces se nos olvida y ¡ay, qué guay! Me cambio el teléfono, me compro una tablet o se me llena la tarjeta de memoria, no sé qué hacer con él, bueno, me cambio el teléfono. Como ya tiene un año, pues bueno, yo qué sé. Yo, por ejemplo, que he trabajado en telefonía y tenía un Sony Ericsson Xperia Arc y lo tuve 4 años y ya me lo cambié porque se me bloqueaba solo y bueno, pues al final, pero bueno, seguía siendo un teléfono que después de 4 años seguía siendo competitivo, con recursos, con capacidad de... Bueno, no sé.
Lo veo poco gastoso yo a Fernando.
No, sí, pero sí. Fernando ha dicho la Vagelio. ¿Eh?
La Vagelio. Sí.
Yo creo que ha dicho la Vagelio. Efectivamente, tenemos una pasión desaforada por la renovación de la flota de las cosas... que, oye, los suministros para hacer estas cosas tiran de mucha de mucha materia prima, que a su vez consume otras muchas.
Claro, claro.
Y efectivamente, como para todo en la vida, ¿no? Sería a lo mejor mucho mejor que apuráramos más las cosas, que no pasaría nada, pero es una reflexión interesante.
Sí, sí, gente de muchos países que lo pasa muy mal, ¿eh? Sí, gente de muchos países africanos que viven precisamente del mineral con el que se hacen los teléfonos móviles y que para ellos es una fuente de riqueza, pero también de problemas y de sufrimiento.
Déjame que salude a Cristina. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos.
Hola, señora. ¿Qué tal está?
Bien, bien. Encantada de hablar con ustedes.
Igualmente.
Pues nada, yo la verdad que veo que sois todos de la secta del pero mordillo.
¿Eso qué es lo que es?
Del pero mordillo, de la manzanita.
No, 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 no. No, no, no. Yo soy de esa otra gente que dice sostre, señora. Yo no, yo no, yo no.
En mi casa todos tienen iPhone y yo con mi Android más feliz que una perdiz.
Sí, o sea que sí.
Nosotros
no,
somos
yo
Apple.
Mi experiencia con los teléfonos, el primero que tuve fue con 17 años y fue súper gracioso porque fuimos de viaje a fin de curso a Italia. Yo era la única que llevaba teléfonos móviles y si solamente me llamaban a mí, los padres de las demás compañeras. Mis padres no me llamaban nunca.
Fíjate.
Y era todo el rato. Yo cogía el teléfono. ¿Está Mari Carmen? Sí, se lo pasaba. Me fundieron el saldo, mi padre enfadado, porque no existía esto de roaming, el saldo te lo consumía, vamos. La experiencia horrible. Pero bien, fue gracioso y nada. Y el segundo teléfono ya, como me lo regalaron al aprobar la selectividad... Y flipado porque el teléfono te calculaba los biorritmos. Era, y ahora ya pues, puedo llevar toda la vida entera en un aparato tan chico.
Y es verdad, y se lleva, sí. Y se lleva. La última de verdad es Maricruz. Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué tal, señorita?
Hola, qué alegría hablar contigo. Es que soy una seguidora total.
Vamos,
tuya.
Muchísimas gracias.
Todos los días. Te llamo desde Siesa, Murcia, no sé si conoces.
Por favor, por favor.
Mi pueblo, por que favor. Somos muy semanasanteros como tú.
Eso es, eso es.
Y bueno, te llamaba porque, bueno, la experiencia que yo tengo con mi primer móvil, que me regaló mi padre, es un Alcatel amarillo, muy mono, que todavía lo conservo, lo tengo en el cajón de mi mesilla, porque le tengo muchísimo cariño, eran unos teléfonos muy bonitos, así redondeados, grandes, con antena, pero que había distintos colores, me llamaba mucho la atención. Y el mío es amarillo. Y me lo compró mi padre porque empecé a trabajar en un pueblo cerca de aquí de Siesa, en Bullas, que la tierra del vino, aquí la carretera es malísima, la carretera toda es de curvas, de montaña. Entonces me dijo, pues te tienes que llevar un teléfono de estos que salen ahora, que puedes hablar desde el coche por si te pasa algo. Y la verdad es que le tengo cariño.
No, ¿cómo?
Consejo, habla desde el coche que la carretera es mala.
De verdad, la última de verdad de José Luis. Buenos días, José Luis.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, pues, señor. Buenos días.
Intentaré ser lo más breve posible. Mire, sí. Yo antes de los móviles estaban los Busca, que era un aparatito, hombre, que solamente mandaba más mensajes.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Y bueno, pues yo empecé a trabajar, me lo dieron por la mañana, eso se colgaba en la hebilla del pantalón y yo lo puse en vibración. Y cuando fueron las 8 de la tarde, paseando por Tetuán, aquello empieza a sonar, yo me encuentro un amigo y empiezo a gritar porque no sabía lo que me pasaba del dolor, que era en la cintura. Y cuando nos dimos cuenta que era el mierda aparatito ese, mira, nos pegamos un lote de reír con el Busca. Y
o sea, usted no le echó cuenta al Busca en todo el día.
Nada, en todo el día. Eso era como era tan caro mandar los mensajes, te mandaban un mensaje, pero de higo a breva. Entonces tú no estabas habituado a tener, y a mí ya se me olvidó que yo llevaba ese aparatito. Y el susto fue brutal. Y vamos, lo conservo todavía en casa.
Es verdad, los Buscas, ¿os acordáis de los...?
Sí, hombre, sí. Claro. Y de los teléfonos de los coches, los grandes, ¿os acordáis?
Los de maleta.
Sí, sí.
Claro.
Madre mía, bueno. Bueno,
rico, nada más.
10 años del iPhone, 10 años de Steve Jobs anunciando lo que sería una revolución, sí. Y lo ha sido, ciertamente. Y ahora llega la revolución de las noticias, que son los servicios informativos de esta casa... Con permiso.